Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 22 de mayo de 2023. La doctora Nelva Ortega, esposa del encarcelado líder de UMPACU, José Daniel Ferrer, envía una grave denuncia al mundo. El Mundo Libre conmemoró el aniversario 128 de la muerte en combate del apóstol José Martí. El exilio cubano celebró este 20 de mayo el aniversario 121 de la instauración de la República en Cuba, el día oficial de su independencia. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, expresa solidaridad con la familia Miranda Leiva de Holguín y exige el cese del acoso del régimen en su contra. Mirada al Mundo, Voz de América. Estados Unidos efectuó 11.000 deportaciones en la primera semana del Título 8. Euronews. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tuvo un papel destacado en la cumbre del G7 en Hiroshima. F. Kiev, la capital de Ucrania, prepara sus refugios ante la escalada de ataques de los invasores rusos. De todo un poco, la misteriosa daga del faraón Tutankamón. Deportes. En el fútbol, pierden Barcelona y Real Madrid, mientras que el Atlético de Madrid gana y asciende al segundo lugar de la liga. En las grandes ligas, el cubano Jorge Soler batea 4 hits, incluido un jonrón, pero sus Marlins caen ante los Gigantes. Amigos, sigan con Recuento Informativo, que ya está de vuelta nuestro querido amigo Paul Sfeir para la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Estamos comenzando Recuento Informativo. Hace algunos días hacíamos la denuncia, pero bueno, aquí lo tenemos a viva voz. La doctora Nelva Ismaray Ortega, dirigente anticomunista y quien es esposa de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, dirigió unas sentidas palabras al mundo luego de las denuncias publicadas la semana pasada, donde se revelaba que el régimen comunista cubano se burla de la familia Ferrer Ortega, de sus hijos específicamente, de ella como esposa, y viola de manera sostenida los derechos inalienables de todo ser humano, junto con propinarles amenazas que evidencian el odio de Estado hacia los ciudadanos que disienten abiertamente de la opresión que causan los tiranos del régimen comunista cubano. Escuchemos a la doctora Nelva Ortega a continuación.
Pero eso poco le importa a la mal llamada seguridad del Estado y quienes son los máximos responsables de todas estas arbitrariedades, abusos de poder y violación de los derechos humanos, que son los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Estos mismos, quien de igual forma impiden a mi hijo, a mi hijastra y a mí que veamos a su padre, José Daniel Ferrer García, que está bajo desaparición forzada, hace más de 2 meses. Estos también impiden que una abuela pueda ver a su nieta y a su bisnieto, y hasta de ser privada de recibir insumos de necesidad, pues ella está muy mal de salud. Ustedes son los máximos responsables de la integridad física y mental de mi abuelita, de mi hijo, de mi esposo, de mi familia y de la mía. Fuimos liberados cerca de las 10:15, cuando en la misma patrulla nos trajeron hasta las 6:00 p.m. Salimos de día, nos trajeron tardísimo en la noche. En el día de ayer, sin dudas, demostraron una vez más la crueldad de esta dictadura a través de sus esbirros castristas, que no solamente violaron mis derechos humanos, sino también el derecho infantil en el caso de mi hijo, y a la misma vez dejaron bien claro el terror y pánico que le tienen a un hombre enfermo e inocente, como mi esposo, y a cubanos libres de conciencia que dentro de la isla, como nosotros, nos sentimos libres de poder cuestionar, plantear, decir y criticar sobre la penosa realidad de lo que vivimos los cubanos de a pie. Así como letreros, de igual manera, demuestran cómo le tienen terror a letreros como los que estaban aquí en la sede, pues mientras nos mantenían detenidos, violando nuestros derechos, cerca de las 5:00 p.m, militarizaron las calles aledañas a la sede de Don Paco, aquí en Altamira, vandalizando la misma al pintar la pared de frente del hogar para eliminar letreros de Patria y Vida, así como abajo Raúl. Todo esto para evitar que hasta un cartel incentive a un pueblo desesperado y obstinado, marginado y oprimido, que como el 11 de julio y como recientemente en Yateras, salieron pacíficamente a las calles a exigir su preciada y ansiada libertad. Esto no solo lo demuestran en las calles, este terror también lo demuestran en las cárceles de la tiranía. Al estar aislando a los presos políticos como a mi esposo de la comunidad penal para que no tengan comunicación con los demás presos. Exigimos a Raúl Castro y a Díaz-Canel el cese de la represión brutal y desmedida contra niños, mujeres, embarazadas, ancianos y personas indefensas que solo hacen uso de sus derechos y reclaman el bienestar de toda la sociedad, así como la libertad inmediata e incondicional de todos los detenidos y presos políticos. Libertad para José Daniel Ferrer García, libertad para todos los presos, libertad para Cuba, patria y vida. Cuba se mantiene de luto.
Un luto que se sostiene desde hace ya 128 años. Sí, justamente cuando este viernes se conmemoró el aniversario número 128 de la muerte en combate de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, en un enfrentamiento en el año 1895 con una columna española en Dos Ríos, en el oriente de Cuba. Martí pasó años preparando la guerra de independencia desde Estados Unidos y en abril de 1895 desembarcó en Playitas, en Cajobabo, para dirigir el conflicto junto a Máximo Gómez y Antonio Maceo. El 19 de mayo, una columna española se desplegó en la zona de Dos Ríos, cerca de Palma Soriano, donde acampaban los cubanos. Durante el combate, Martí se separó de las fuerzas mambisas junto a su ayudante, Ángel de la Guardia, y cabalgó, sin saberlo, hacia un claro donde cayó abatido por los disparos de españoles ocultos en la maleza. Tenemos que hacer una pausa a esta hora, mis amigos, pero regresamos al recuento informativo. Ya venimos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Con el título de campeón asegurado y sin muchos deseos de gastar energías, el Barcelona cayó el sábado 2-1 ante la Real Sociedad, que no ganaba en el Camp Nou desde 1991. Goles de Miquel Merino al minuto 5 y de Alexander Sorloth al 72 marcaron la diferencia con el gol de Lewandowski al 90. Con esta victoria, la Real se mantiene firme en la cuarta plaza con ventaja de 5 puntos respecto al Villarreal, su más inmediato perseguidor. Y el domingo, el Valencia venció 1-0 al Real Madrid en un partido más donde el equipo blanco fue un desastre en toda la línea, con la excepción de siempre su portero Courtois. Lamentable fue la actuación del público del Valencia, que no dejó de insultar a Vinicius Junior con expresiones racistas. Después de ser acosado durante todo el partido, Vinicius entró en una trifulca con un jugador del Valencia y el VAR determinó que fuera expulsado por tarjeta roja. Una vez más, la soga se rompió por lo más débil. Quien sí salió por la puerta grande fue el Atlético de Madrid, con una rotunda victoria 3-0 sobre Osasuna, con goles de Carrasco, Saúl Ñíguez y Correa. Con este triunfo el Atleti escaló la segunda posición de la liga, un punto por arriba del Real Madrid. Y nos vamos al béisbol. Los Gigantes de San Francisco derrotaron el domingo 7-5 a los Marlins para su quinta victoria en 6 juegos. Por los de San Francisco, el receptor de 23 años, Patrick Bailey, 2 días después de debutar en las mayores, disparó jonrón en la segunda entrada ante el abridor y perdedor por Miami, Jesús Luzardo. Por los Marlins, en este juego, el cubano Jorge Soler pegó 4 imparables, incluido su jonrón 12, e impulsó 3 carreras. Y su compatriota Yuli Gurriel se fue de 4-1. Y en otros resultados del domingo en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Orioles vencieron a los Azulejos 8-3, Medias Blancas a Reales 5-2, Astros a los Atléticos 2-0 y Angelinos a Mellizos 4-2. En la Liga Nacional, Cascabeles vencieron a Piratas 8-3, Phillies a Cachorros 2-1 y Cardenales a los Dodgers 10-5. En partidos de Interligas, Padres vencieron a Medias Rojas 7-0, Rangers a los Rockies 13-3, Mets por partida doble a Guardianes 5-4 y 2-1. Cerveceros derrotaron a Reyes 6-4, Nacionales a los Tigres también 6-4, Bravos a Marineros 3-2 y los Yankees a los Rojos 4-1. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, retornamos a las noticias de Cuba. El exilio cubano en los Estados Unidos celebró este 20 de mayo el aniversario número 121 de la instauración de la República en Cuba, el día oficial de la independencia de la isla. Los exiliados en los Estados Unidos celebraron este aniversario número 121, el día oficial de la independencia de la isla, durante el Seminario Internacional por la Libertad, organizado por la Asamblea de la Resistencia Cubana en Miami. El evento tuvo como propósito consolidar el apoyo a la lucha por la liberación de Cuba y en solidaridad con los pueblos que luchan contra el comunismo, de acuerdo con notas publicadas en el sitio web oficial de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Algunos de los temas medulares del seminario fueron la excarcelación de los presos políticos cubanos, el respeto a los derechos humanos en Cuba y el fin de la financiación de países democráticos al régimen comunista de La Habana. Los presentes también analizaron las últimas acciones de resistencia de la sociedad civil cubana, entre las que incluyen el paro nacional y las protestas del 6 de mayo en el municipio Caimanera, en Guantánamo. El coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, enfatizó en que los cubanos dentro de la isla continúan luchando por su libertad y subrayó el apoyo de su organización a las muestras de resistencia interna en el país. Es una realidad la lucha dentro de Cuba. Todas las semanas hay muestras de resistencia contra ese régimen ilegítimo que nos ha robado nuestras libertades públicas y ha destruido la nación. Nuestro pueblo se ha tirado a las calles. Lo más reciente fue en Caimanera. El doctor Gutiérrez Boronat mencionó que existe además una lucha internacional que aboga por la libertad de la nación. La señora Silvia Iriondo, presidenta de la organización Madres y Mujeres Antirrepresión, MAR por Cuba, por sus siglas, hizo alusión al 20 de mayo de 1902 y recordó que un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Uno de los invitados de honor fue el senador de Florida, Rick Scott, quien apoyó la labor de lucha de la Asamblea de la Resistencia y criticó el desempeño de la administración del presidente Joe Biden ante la causa de la libertad de Cuba. Este 20 de mayo, Scott conmemoró la fecha cubana en sus redes sociales al mostrar su solidaridad con el valiente pueblo de Cuba, amante de la libertad, y recordó a los más de 1,000 presos políticos que hay en la isla. También asistieron al seminario expertos internacionales y los comisionados Manolo Reyes de la ciudad de Miami y Alex Fernández de la ciudad de Miami Beach, así como el cantautor y ganador del Grammy Latino, Amaury Gutiérrez, quien fue homenajeado por la Asamblea de la Resistencia Cubana. El 20 de mayo de 1902, Cuba se convirtió en una república al lograr su independencia formal. Ese día tomó el poder el primer presidente electo del país, Tomás Estrada Palma. El régimen comunista obvia esta fecha y mantiene bajo asedio a activistas y opositores el día de esta importante efeméride del pueblo cubano. Vámonos a la pausa. Regresamos.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba apoya incondicionalmente a la familia Miranda Leiva y exige al régimen de Cuba el cese del acoso y la represión contra esta familia, y exigimos una vivienda decorosa para ellos, así como el cese de todo tipo de represión contra esta familia. Así que reiteramos, Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, los círculos democráticos municipalistas y también el Movimiento de Derechos Humanos Mario Manuel de la Peña. Desde Ciego de Ávila, Cuba, Juan Carlos González Leiva, Oscar Cervantes González y los demás activistas de nuestra organización.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Según las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, además de las 11.000 repatriaciones, unos 1.100 ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití han sido puestos en procesos de deportación acelerada y enviados a México. El informe de las autoridades estadounidenses compartido este viernes también da cuenta de la reducción de migrantes arrestados a lo largo de la frontera y enfatiza la única vía legal disponible.
Que utilicen la aplicación CBP One App, es completamente gratuita por el Google Play Store o la Apple App Store. Es una manera segura de tener una cita con nosotros.
Un promedio de 1,070 migrantes fueron atendidos a través de ese proceso en puertos de entrada y unos 4,300 fueron referidos a una cita de asilo con la Oficina de Inmigración. Todo eso ocurre mientras en México organizaciones humanitarias como ACNUR denuncian que los albergues operan a máxima capacidad.
Nos preocupa la presión en los albergues de la sociedad civil para personas refugiadas y migrantes en el sur del país y en Ciudad de México. Quienes no tienen información sobre su proceso enfrentan carencias en la capacidad de recepción en México e incertidumbre sobre su situación legal o migratoria.
A la crisis se le suman dos tragedias esta semana. Un hombre de 30 años murió ahogado en un canal de El Paso, Texas, el jueves en la noche. Y una niña de 8 años con problemas en el corazón murió en un hospital tras una emergencia clínica. mientras se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza. Jorge Agobián, Voz de América.
Una cumbre del G7 llena de reuniones bilaterales con Zelensky. El presidente ucraniano habló de la adhesión a la UE y de la paz futura con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien también le trasladó la voluntad de los 27 de ofrecer cazas después de que Estados Unidos permitiese el envío de los F-16. Zelensky agradeció la decisión de sus socios respecto a los aviones de combate.
Thanks to all the countries, to our partners.
Los líderes también instaron a China a presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra. Criticaron la postura del gigante asiático sobre Rusia y Taiwán y su monopolio económico.
Las autoridades militares y civiles de Kiev trabajan para asegurarse de que todos los refugios de la ciudad estén abiertos después de que Rusia haya intensificado en los últimos días los bombardeos contra la capital ucraniana. A la revisión de estos refugios ha acudido el jefe de la Administración Militar de Kiev, Sergi Popko, que ha puesto en marcha una inspección general tras recibir quejas de vecinos que este martes encontraron los refugios de su zona cerrados. Alrededor de las 3 de la madrugada de ese día, la capital ucraniana fue atacada con una de las oleadas de proyectiles más densas y variadas de los últimos meses. Los más de 4.000 refugios antiaéreos disponibles en Kiev son, en muchos casos, espacios subterráneos de los bloques de viviendas o edificios oficiales construidos durante la época soviética. Tras décadas de abandono, muchos de ellos fueron renovados y equipados con baños y electricidad antes o inmediatamente después de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Las paradas del metro de Kiev y los túneles construidos también se utilizan como refugios, al igual que los aparcamientos subterráneos y los establecimientos comerciales como gimnasios o cafeterías que funcionan en los sótanos de los edificios. Según datos de la Administración Militar de la ciudad, los refugios antiaéreos funcionales en Kiev tienen una capacidad total para 2,7 millones de personas, una cifra que coincide aproximadamente con su número de habitantes.
Una mirada al mundo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La misteriosa daga de Tutankamón, ¿una forja extraterrestre? Junto al faldellín, a lo largo del muslo derecho de la momia, estaba la daga enfundada en un escarabeo de oro. Su empuñadura era de oro granulado, adornado a intervalos con bandas de cristal de roca coloreado. Pero lo más asombroso y el rasgo más excepcional de esta hermosa arma es que su hoja estaba hecha de hierro, todavía brillante y parecido al acero. Así describe el egiptólogo Howard Carter, descubridor de la tumba de Tutankamón en 1922, en su obra La tumba de Tutankamón, su asombro cuando descubrió entre las vendas que cubrían la momia del faraón niño la famosa daga de hierro que lo acompañaba como una de sus más preciadas posesiones. Esta daga excepcional mide casi 35 centímetros de longitud y su hoja de hierro contiene un 11% de níquel y un 0,6% de cobalto, que indica que el metal procedía de un meteorito. De hecho, la procedencia extraterrestre del metal con el que se forjó la hoja fue confirmada en 2016 mediante un estudio de su composición química. Ahora, un estudio de un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Chiba, en Japón, en colaboración con expertos egipcios, ha confirmado de nuevo el origen extraterrestre de la famosa daga de Tutankamón y ha hallado evidencias de que fue forjada fuera de Egipto. Un importante descubrimiento de estos investigadores es la presencia de restos de yeso usado para fijar los elementos decorativos de la empuñadura, una técnica desconocida en Egipto en tiempos de Tutankamón. Esto ha permitido afirmar que esta daga tiene un origen extranjero. Pero, ¿de dónde procede? Los investigadores creen que su origen puede rastrearse a través de la correspondencia diplomática de la época, las conocidas como Cartas de Amarna, un archivo de tablillas de arcilla descubierto en Amarna, la capital fundada por el faraón Akenatón, quien reinó del 1353 al 1336 a.C. En una de estas cartas se menciona una daga de hierro que Amenhotep III, abuelo de Tutankamón, recibió como regalo del rey Tusrata de Mitanni. Según los investigadores, la tecnología del procesamiento de hierro y el uso de yeso de cal ya prevalecían en Mitanni y la región hitita en ese momento. Las cartas de Amarna podrían ser, pues, una prueba escrita de que la misteriosa daga de Tutankamón fue traída desde fuera de Egipto. O quizás desde el espacio, como sugieren otros que insisten en la presencia de seres extraterrestres en la antigüedad. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Coincidiendo casi con exactitud con la fecha del 20 de mayo, el día de la verdadera independencia de Cuba, la dictadura castrista hizo un anuncio que demuestra cuán honda es la crisis que atraviesa el país gracias precisamente a esa misma dictadura. Sin el menor recato, se dio a conocer que se ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Rusia, mediante el cual ciudadanos rusos podrán arrendar tierras en Cuba por hasta 30 años. Es decir, que parcelas de tierra cubana estarán bajo la posesión física de magnates rusos, de capitalistas rusos, para su explotación y usufructo. ¿Dónde han quedado los amargos remilgos de Fidel Castro cuando al tomar el poder y al tratar de justificar las confiscaciones de tierras en Cuba, decía que el país estaba hipotecado por los Estados Unidos debido a que había entonces algunos ingenios y algunas fincas que eran propiedad de empresas de este país? ¿Dónde han quedado los ridículos reclamos de soberanía que repiten con frecuencia los voceros del castrato? Así van las cosas, pues. Raúl Castro, Díaz-Canel y sus cómplices parece que no dan pie con bola en cuanto a la agricultura. Esto, además, tiene un aspecto con tintes de posible peligro para la isla. Este renovado romance entre Moscú y La Habana ocurre en los momentos en que las relaciones ruso-estadounidenses están en su nivel más bajo y más confrontacional desde el desmembramiento de la Unión Soviética. ¿Qué consecuencias tendrá para nuestro país el incremento de la presencia rusa en el mismo, de seguir agravándose la situación entre Rusia y sus pocos aliados y los países de la OTAN con Estados al frente? Creo que nadie puede saberlo con exactitud y creo también que a los que mandan en Cuba les importa poco. Lo único que les interesa es que, piensan ellos, este renovado acaramelamiento con Putin les ayuda a seguir en el poder. Valeriano Weyler debe estar en su tumba, muerto, sí, pero muerto de la risa. Gracias, Fidel.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega del recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento informativo.